Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Punto Universitario, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario. Punto Universitario.
Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana en la emisión de Punto Universitario. La emisión especializada en la temática de la universidad pública, la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus escenarios, en voces de grandes amigos. En esta mañana acompaño a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, muy buenos días.
Buenos días, Wilfrido. Muy buenos días, José Luis López Duarte. Buenos días, Jorge Ramos. Un saludo para Katia Valdés.
Acompaño a mi amigo el ingeniero José Luis López Duarte. José, muy buenas tardes.
Maestro, muy buenos días, maestro. Buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Jorge.
Acompaño a mi amigo el maestro Jorge Ramos. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, maestro Willy. Muy buenos días, ingeniero José Luis. Muy buenos días, Álvaro. Saludos a Katia y a Giovanna, y muy buenos días y fuerte abrazo a todos ustedes que nos acompañan.
Extendemos este abrazo a nuestros amigos de Radio UAS Mazatlán, Radio UAS Culiacán y Radio UAS en la ciudad de Los Mochis. También queremos agradecer a quienes están siguiendo la transmisión en vivo en el canal de televisión de la UAS, en la plataforma de YouTube, y también quien está siguiendo la transmisión en vivo por Facebook y por todas las redes sociales. Agradecer a nuestros amigos que son parte de este equipo que permite este ejercicio de comunicación de Punto Universitario. Por ejemplo, esos pitidos que están escuchando son de mi amigo Alejandro López, que nos está enviando el link, que ya me lo envió primero Víctor Figueroa. Víctor, por eso estoy haciendo que el primero fue Víctor, ¿no? Yo no sé si porque no llovió algo, pero se levantó temprano. Mejor no me agradezcas, dijo el otro. No me agradezcas. No es cierto, Víctor. Aquí la porra te saluda. Es que tú escuchaste la porra que me enviaron, tú, Jorge.
¿Lo escuché, maestro? ¿Qué dije?
En silencio te lo voy a enviar porque José sí le escuchó. Espérame. No, José sí escuchó. Hoy en la mañana, fíjense que tengo tantos admiradores que yo no me canso de darle gracias
al Señor,
¿no? No, viera cómo iba a decir una grosería. Viera cómo me mandaron saludar. Ahí se las envié, también a la racita pesada. Quisiera saludar a este equipo que del área de multimedia, de comunicación social, al frente de nuestro amigo, el director de comunicación social de la UAS, el doctor José Carlos Aceves Tamayo, y también enviarle un gran saludo y agradecimiento, por supuesto, a nuestra directora de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, la maestra Brenda Rodríguez. Y deseando particular al equipo de multimedia, Alejandro López, Víctor Figueroa, David Velázquez, Alfonso Insunza, Daniel Ángeles, y aquí en Radio UAS a nuestros productores, los ingenieros Ángelo Pérez y Abel Botello, y en la consola maestra de la emblemática cabina, Amparo Ochoa, a nuestro productor general Roberto Millán. ¿Sabes por qué dije buenas tardes? A veces hago este ejercicio neurolingüístico. Por ejemplo, y a veces me da miedo porque el día que no podamos hilar, o sea, le estoy diciendo ta 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 y estoy haciendo lo que tengo que hacer en el teléfono, pues. Y cuando me agarraste, cuando dije buenas tardes, yo le mando el link a Álvaro y el último link dice ahí buenas tardes, favor de conectarte, y dije buenas tardes. Bueno, voy a mejor, digo, a mis 60 y tantos años estar como dicen, haciendo el rezo y batiendo la cazuela, ¿no?
Y con 11 misiones a la semana.
Y a veces cuerdo y a veces no tanto, pero bueno,
mínimo.
Lo importante es que hoy estamos muy contentos porque nos dispensan con el favor de su atención. Y queremos que se unan a nuestra comunidad de escuchas. Únete a nosotros. Únete a nuestra comunidad de oyentes. Queremos escucharte. ¿Tienes algún comentario? ¿Tienes algún mensaje? ¿Quieres que le hablemos por teléfono a Ricky Martin para que te toque un pedacito de las mañanitas? Coméntanos. 6673-18-7487. 6673-18-7487. Únete a nuestra comunidad de oyentes. Queremos escucharte. En Radio UAS todas las voces tienen un lugar. 6673-18-7487. Es un número de WhatsApp. Y ahí nuestro productor en cabina tiene la pantalla abierta y ahí, pues ahí vamos a escuchar y atender lo que usted nos diga. Pero miren, por lo pronto decirles que son las 7 de la mañana con 59 minutos. Y es momento de alcance de los hechos con nuestra compañera Katia Valdés. Katia, adelante, por favor.
Alcance de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
Muy buenos días, como siempre es un honor para mí estar con todos ustedes. Saludo con mucho gusto a mis compañeros de Punto Universitario y por supuesto también a todo el auditorio de Radio Universidad. Muchas gracias por estar al pendiente de la información que aquí le compartimos y les comento que el día de ayer, lunes 25 de agosto, se dio inicio al ciclo escolar 2025-2026, donde la Universidad Autónoma de Sinaloa recibe de vuelta en sus aulas a alrededor de 170,000 estudiantes a lo largo y ancho de todo el estado, jóvenes que se mostraron muy entusiasmados por regresar a las aulas universitarias, tanto en el nivel medio superior como superior. En el caso del nivel superior, se reciben a más de 100,000 estudiantes, los cuales pues se integran a los más de 180 programas educativos que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde ya han sido recibidos por maestros capacitados en instalaciones que han sido preparadas y diseñadas precisamente para ofrecer las mejores herramientas a todos estos jóvenes. Sobre ello nos habla la doctora Marisela Ramírez, quien es la directora general de Educación Superior. Esto fue lo que nos dijo.
Porque ha habido bastante gran influencia de los alumnos y toda la facultad, me da un gusto ver que nos están recibiendo con todo lo que se necesita y requiere para que ellos estén en un aula cómoda, tomen sus clases como debe de ser, dignamente, y creo que hay un compromiso de cada director, de cada facultad, para nuestros alumnos que hoy inician y los que ya continúan también en estos planteles. Les damos la bienvenida a este nuevo ciclo escolar que está lleno de responsabilidad, de compromiso y ética profesional que deben de tener cada uno de ellos en las diferentes licenciaturas, y que esto es lo que nos va a hacer unos mejores profesionistas del día a día, y es donde se van a desarrollar cada uno de ellos.
En el caso del nivel medio superior, se reciben a poco más de 63,000 alumnos en los 42 planteles con los que cuenta la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sobre esto nos habla la doctora Marisol Mendoza Flores, quien es directora general de Escuelas Preparatorias. Escuchemos lo que comenta.
Universidad Autónoma de Sinaloa, estamos trabajando en lo que viene siendo la implementación del Plan de Estudios 2024. Este Plan de Estudios está con base en los lineamientos de la nueva escuela mexicana. ¿Qué implica esto? Bueno, que nosotros estábamos, es un nuevo ciclo escolar, cada uno tendrá sus propios retos, cada uno tendrá sus propias metas a corto, mediano, largo plazo. Pues bueno, que disfruten cada estancia, cada día que estén aquí ante sus maestros, pero sobre todo que aprendan lo más que puedan. ¿Por qué? Porque el bachillerato es un propedéutico que te prepara para enfrentarte a los retos mayores que vienen en el nivel superior. Por lo tanto, o sea, los docentes están preparados para...
Y el día de ayer pudimos constatar cómo fue un regreso muy emotivo, donde veíamos a los jóvenes muy entusiasmados, buscando sus horarios, sus aulas, conociendo a sus nuevos compañeros, las materias, los docentes. Todos ellos manifestaban sentirse, por supuesto, nerviosos por esta nueva etapa que inicia, pero también muy contentos y orgullosos de ser parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Todos los campus universitarios se vieron llenos de vida con estos jóvenes que regresan a sus aulas. Tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de ellos. Estos fueron algunos de sus comentarios.
Con este regreso a clases estoy muy contenta porque pues vamos a retomar todas las labores que teníamos pendientes, ya estamos más cerca de culminar y pues estoy muy orgullosa de ser alumna de la UAS por todas las oportunidades que nos dan.
Porque los maestros están muy capacitados, o sea, todos piden de requisito que sean doctores, por ejemplo, que es algo que sí es muy importante cuando queremos buscar una educación de calidad.
Ha tenido gran noción a lo largo de todo pues el país, más que nada, y por supuesto las carreras y el plan de estudio. La verdad que en lo personal, mis respetos, porque sinceramente sí, los conocimientos que has impartido, pues más que nada son de mi agrado.
Perfecto. Por nada está pues categorizada como de las mejores universidades a nivel nacional. Siento yo que podemos aprovecharla muy bien las oportunidades que tenemos, más que nada los intercambios. Siento que es lo que más favorece a la universidad como tal y pues a ver si nos tenemos en contacto.
Esto es parte de lo que se vivió con el regreso a clases en la Universidad Autónoma de Sinaloa y por hoy es la información al calce de los hechos.
Al calce de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
8:04 y vámonos. Vámonos a nuestra sección Por los Caminos del Sur con nuestra compañera Giovanna Gagiola. Adelante, Giovanna.
¿Qué tal, maestro? Muy buenos días a todos ahí presentes en la mesa de análisis de Punto Universitario. Con la información de Caminos del Sur tenemos pues que ayer ya dio inicio lo que es la bienvenida a más de 30,000 alumnos en este nuevo ciclo escolar. Con entusiasmo y alegría fueron los sentimientos que ayer permanecieron y permearon en este inicio de ciclo escolar aquí en la zona sur. En la Unidad Regional Sur, cientos de jóvenes de nuevo ingreso, les comento, junto con sus compañeros que ya vivieron esta experiencia de esta etapa, interactuaron dándole vida a las instalaciones de la ciudad universitaria aquí en el puerto. La bienvenida estuvo a cargo del doctor Manuel Iván Tostado Ramírez, quien emitió en el sentido mensaje y brindó la bienvenida a los más de 30,000 estudiantes de ambos niveles. Y en más información tenemos que también quien ya dio inicio a clases el día de ayer, 25, fue en este caso la Facultad de Ciencias Administrativas, lo que antes era ECA, hoy la FACEAM. Ahí tuvimos la oportunidad de platicar con el encargado académico de esta zona, aquí en Mazatlán, el maestro Alberto Lizarra, quien nos comenta de la importancia de esta actividad aquí en Mazatlán. Comentó que fueron más de 900 estudiantes los que empezaron ya sus clases de nuevo ingreso. Destacó la importancia de esta escuela con más de 52 años que tiene aquí en Mazatlán. Empezó como ECA, nos comentaba, y ahora es FACEAM. Ofrece también posgrados muy importantes, diplomados, y bueno, está a la par de la vanguardia aquí en lo que es Mazatlán en materia administrativa, ciencias económicas. Escuchemos lo que dice el maestro.
La FACEAM empezó como ECA, como escuela, en el 79. En el 2012 tuvimos nuestra primera generación de maestría y se convirtió en como la que conocemos el día de hoy, FACEAM, la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de Mazatlán. El 11 y 12 de agosto de este año empezamos con el curso de inducción, aproximadamente 900 nuevos estudiantes en las cuatro carreras que tiene la facultad, que es licenciatura en administración de empresas, en contaduría pública, en administración de recursos humanos y mercadotecnia. Estuvieron mañana y tarde trabajando con el curso de inducción, donde se les da a los muchachos los pormenores que necesitan para poder empezar el próximo lunes nuestro ciclo escolar. Además, pues hemos trabajado.
Eso fue lo que nos comentó el maestro. Y en más información tenemos también que la facultad, en este caso la Escuela de Enfermería, que tiene ya licenciatura aquí en el puerto, pues también me capacitó ya a través de la Facultad de Enfermería. La UAS llevó a cabo su taller del Sistema Integral de Seguimiento Académico Estudiantil. Esto pues con el objetivo de capacitar a los docentes en el uso de esta nueva herramienta tecnológica que permitirá eficientar el registro y consulta de información académica. Ahí estuvo el maestro, en este caso la maestra, la directora Almadelia Frey, quien nos habló de la importancia de este curso y destacó el respaldo que se da también a nivel de servicios escolares para que su unidad académica fuera sede piloto de este programa. Escuchemos.
Tuvimos varios cursos, tanto presenciales como autogestivos, y dentro de ellos pues entró en gran parte lo de la tecnología. Tuvimos cursos tanto disciplinares como a nivel docente. Y el que llevamos a cabo hoy, con el que cerramos broche de oro, fue el curso que se denominó el Sistema Integral de Seguimiento Académico Estudiantil, el SISAE, que comentaba yo en la mañana que en el semestre pasado tuvimos ya un ensayo con una muestra proporcional de nuestros docentes aquí en la facultad, y fue un éxito. Y el día de hoy ya estuvo con nosotros el doctor Luis Natanael, quien es el jefe de estadística de indicadores de control escolar, para llevar a cabo el curso a la totalidad de nuestros docentes que están frente a aula, para que ellos conozcan.
Recordó que ya fue muestra representativa en el semestre anterior con algunos docentes y los resultados obtenidos, comentó, fueron muy significativos. Con estas acciones destacó que la máxima casa de estudios, la UAS, pues aquí en este caso reafirma su compromiso con la innovación académica, dice, y el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto pues en beneficio de los estudiantes como de sus familias y del cuerpo docente. Esta es la información aquí por los Caminos del Sur, maestro.
Muy, muy buenos días, Giovanna, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión en la sección Por los Caminos del Sur. Un abrazo.
Igualmente, hasta el jueves.
8 de la mañana con 10 minutos.
¿Con 10?
Sí, hijo, no.
Yo veo al revés.
¿Estás con 10? Oye, estás viendo que el niño es risueño, le haces cosquillas.
Yo le dije... Me acordé de Bruce Willis. Y tiene 70 años. Y tiene ya demencia.
Sí. Sí. Afasia. ¿Y qué es eso?
Eso tiene esa enfermedad. Yo no sé.
¿Parecido a la demencia?
Sí, parecido. Sí.
¿Nombre clínico?
Bueno, entonces.
De los lóbulos, no sé qué, frontales.
Y no serán la mía, el principio de afasia. Bueno,
no, es que empieza a los 40 años. Es la rareza de esta enfermedad, que ya después de los 40 le puede pegar a uno. Entonces, cuando vean que uno está patinando, pues, disculpen.
Sí, lo que pasa es que cada vez más ese tipo de padecimientos neurológicos son imperceptibles, y cuando empiezan a ser perceptibles hay una negación y nos atendemos en forma tardía, por una elemental razón, porque la intervención, la que pudiera haber hasta este momento en el avance de la ciencia médica, solo serán paliativos, porque inexorablemente tendrás que cruzar, como esta sinaloense conductora, actriz Yolanda Andrade, sí. ¿No? Es, o sea, las últimas apariciones
ya se retiró,
son muy conmovedoras, y es ese padecimiento terrible que es ELA se le llama, esclerosis múltiple, ¿no? Uh-huh. Pero bueno,
y con su pareja enfrente,
Sí, 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 es terrible esto, ¿no? Es terrible eso, pero bueno. Son 8:12. Yo quisiera poner sobre la mesa una reflexión. Recordarles que estamos en la emisión de Punto Universitario, que en la mesa se encuentra Álvaro Aragón Ayala, el ingeniero José Luis López Duarte, el maestro Jorge Ramos y su servidor. El día de mañana habrá una ceremonia formal de inauguración del ciclo escolar 2025-2026. Y el día de ayer comentábamos el tamaño de la responsabilidad que año con año se echa a cuestas la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y doy solo un indicador. Regresan a actividades en la Unidad Regional Centro 80,000 universitarios. En la Unidad Regional Sur 35,000 universitarios. En la Unidad Regional Norte regresan 29,000 universitarios. En la Unidad Regional Centro Norte regresan 26,000. Aquí hay una mexicanada, pero que nos sirve. Ahí estamos considerando, ¿no? Solo la comunidad estudiantil y la fuerza laboral, sin considerar la educación especial. Dices tú, ¿cuál es la educación especial? El Centro de Estudios de Idiomas. El Centro de Estudios de Idiomas no solo es el PISI, ¿eh? No. Tiene otros programas, ¿no? La comunidad del Centro de Idiomas, ahorita en este ciclo escolar, no tengo el dato, pero tengo el dato de al cierre del ciclo escolar de 2024-2025, y estamos hablando de una colectividad de entre 21 y 23 mil en todos los centros de estudio de idiomas en el estado y con sus extensiones. Entonces, estamos hablando de un universo de alrededor de 200,000 con alumnos, estudiantes, maestros, trabajadores administrativos de todo tipo, intendentes, vigilantes, oficinistas, bibliotecarios, laboratoristas, digitistas, capturistas, en fin, ¿no? Y en medio de la coyuntura financiera, la Universidad Autónoma de Sinaloa arranca este ciclo escolar. Arranca con un gran compromiso, el compromiso que emana de ser la máxima casa de estudios de Sinaloa, de un compromiso que emana por una institución en Sinaloa es la más longeva. Una institución de más de 152 años aproximadamente, ¿no? Y estamos hablando de la segunda universidad a nivel nacional que obtuvo la autonomía universitaria. Un compromiso que emana de ser la institución dentro de las universidades públicas y estatales que ofrece el bachillerato con estándares de calidad y de cobertura, y es el sistema de bachillerato número uno a nivel nacional. Arranca este ciclo escolar 2025-2026 con una enorme responsabilidad que le confiere ser la institución educativa pública número uno en México que tiene mayor presencia territorial en el estado. Y aquí me detengo un poquito. ¿Qué significa eso? A lo mejor, y me voy a la... ¿Qué se me ocurre? Nuevo León, que está más o menos como nosotros en números de comunidad, pero no todos los municipios de Nuevo León ni todas las regiones de Nuevo León tienen un plantel universitario. En el caso de Sinaloa, en el caso de la UAS, no solo hay un plantel en las cabeceras municipales, sino, y está el caso de la Unidad Centro Norte, el caso de Guasave, ¿no?, que hay planteles en las principales comunidades suburbanas, en rancherías, hasta en comisarías hay extensiones. Arranca este ciclo escolar 2025-2026 con una enorme responsabilidad, porque tiene enfrente, aquí yo digo, una doble coyuntura. Tenemos la coyuntura financiera, un presupuesto insuficiente, y en lo particular para este ciclo 2025-2026 arrancamos con menos 800 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que de los 7.500 millones de pesos aproximadamente que recibe de subsidio, la universidad tuvo que pedir 800 millones de pesos como adelanto, como préstamo, para poder cumplir las prestaciones laborales y cerrar en diciembre. E inicia este ciclo escolar, este año, vaya, este año, el 2026, 25, perdón, cierra el 2000, empieza el 2025 con 6.700 millones de pesos, o sea, 800 millones de pesos más. Y de pronto, estos 6.700 millones de pesos, si multiplicamos 430 por 12, son 4.300 más 860.
Es 5.160.
De esos 6.700 millones de pesos, vamos a cerrarlos, 5.000 se va a consumir específicamente en pagar 24 quincenas, ¿no? Y restan 1.700 millones de pesos. Solo para el aguinaldo.
1.540, maestro. Millones de pesos restan.
Ah, quedan 1.500. Ah, perfecto. 1.540. Solo para el aguinaldo, la universidad tiene que erogar 930 millones de pesos solo para el aguinaldo, y quedarán por ahí 600 millones de pesos. De esos 600 millones de pesos se erogan alrededor de 240, 280 millones de pesos en el pago de primas vacacionales. Y ya no quiero seguir haciendo cuentas porque ya se acabó. Pero fíjense, solo estamos hablando de la quincena. No, pues ya la libramos. No. Y la operatividad de la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene que operar, tiene que funcionar con absolutamente todo. Todo lo que implica: butacas, pizarrones, equipamiento en los salones, bibliotecas, actualización de los repertorios bibliográficos, enorme cantidad. Bueno, aún y eso, la universidad arranca el ciclo escolar, ¿no? Y el día de ayer, con de frente a la sociedad de Sinaloa, de frente a la comunidad universitaria, el rector en su mensaje le dice a la comunidad universitaria: bienvenido a esta institución. Es una institución que tiene las fortalezas de tener el mejor bachillerato a nivel nacional, quien tiene una cobertura en el nivel profesional entre el 94 y el 96, que ha sido evaluada por los CIES, comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, y ha sido reacreditado por 5 años. Es una universidad que su signo distintivo en los últimos años ha sido la transparencia y la rendición de cuentas, las visitas año con año de la Auditoría Superior de la Federación, la auditoría a los recursos propios a través de la Contraloría Universitaria. ¿Por qué hago todo este recuento? En estas semanas, cuando el doctor Jesús Madueña Molina anunció el problema serio que teníamos, y el problema fue los insufondos, y no era un problema de caja, es un problema estructural, la universidad no tuvo el recurso para poder pagar la totalidad de la prima vacacional. Y luego de pronto llega un estudio actuarial de la Secretaría de Educación Pública. El rector le solicitó desde el principio, cuando percibió que entrábamos este año con menos 800 millones de pesos, más 1.200 millones, que es este insufondo que hemos venido arrastrando, 2.000 millones de pesos. Bueno, pidió 1.200 millones de pesos. Digo, pidió como que si fuera muy fácil. Hizo la solicitud con todo el estudio. Y le dice a la Subsecretaría de Educación Superior: a ver, espérame, necesitamos ver esto, porque yo, así como esta, recibí peticiones de varias universidades y suman alrededor de 15.000 millones de pesos en lo que me están para cierre de año. Pero están pidiendo para pago de... Digo, están solicitando para crecimiento, para apoyo a la matrícula, para incentivar la investigación, y tú me estás pidiendo para pagar quincenas de noviembre y diciembre. O sea, el resto me están pidiendo para otras cosas. Tú, Universidad Autónoma, me estás pidiendo para pagar quincenas. O sea, tú tienes el recurso para pagar quincenas. O sea, lo que pasa es que ustedes en su autonomía deciden cómo se paga y a quién se paga. Bueno, el rector empezó a decir, bueno, y lanza a la comunidad universitaria este informe y propone una reingeniería integral. O sea, esa palabra que hemos, reingeniería integral, pues es la suma de todo esto que les acabamos de mencionar. Desde hace 3 semanas, el gobernador de Sinaloa, el doctor Rubén Rocha Moya, enfáticamente ha declarado que va a apoyar a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Que en esta coyuntura va a acompañar a la Universidad Autónoma de Sinaloa. No dijo, yo les voy a dar el dinero que le hace falta. Yo los voy a acompañar. Voy a ser solidario en este proceso. Y llama al tema porque el día de mañana justamente será el invitado especial, ¿no?, a la ceremonia formal de inicio del ciclo escolar, encabezado por el doctor Jesús Madueña Molina. Yo escucharé, tengo entendido que va a ser transmitido por Radio Universidad, por el canal de televisión de YouTube, por todas las plataformas. Seguramente el gobernador dará en su mensaje una reflexión. Bueno, yo estimo que así va a ser. Seguramente el rector, bueno, no seguramente, ya esto, estoy en las artes adivinatorias y la especulación, es lo que yo pienso. Seguramente el rector también en su alocución, pues ya es que esos eventos se acostumbra a eso.
Debe ser eso.
O sea, no tenemos el guión, no tenemos el trascendido, no tenemos información, pues lo que tenemos es años y colmillo, y ya sabemos que eso es lo que pasa. Quizás el rector en su discurso de bienvenida ahí haga una inflexión, una solicitud franca de apoyo a la institución, y seguramente el gobernador habrá de tener ahí una posición respecto a esta situación. Bueno, me gustaría recoger la reflexión de mis compañeros en este tema que yo pongo en la mesa para el análisis, ¿no? Ya hicimos el... No, pero vamos a irnos para adelante. A ver, vamos a empezar con nuestro compañero Álvaro Aragón Ayala. Álvaro.
Wilfrido, para todas las universidades públicas estatales hay un desafío que se llama recursos restringidos para la operabilidad o para la viabilidad de las instituciones. Obviamente la Universidad Autónoma de Sinaloa no es la excepción, máxime cuando tiene un sistema de pago de jubilaciones que no es aprobado, que no es avalado, que no es certificado, que no es legitimado por la Secretaría de Educación Pública ni por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este sentido, Wilfrido, en esas crisis que atraviesan las universidades, la mayoría precisamente por la mecánica de la jubilación dinámica, se llega ya casi al día 8 de diciembre. Y el día 8 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo va a presentar ante la Cámara de Diputados el anteproyecto del presupuesto de egresos de la Federación. Y ya hay voces en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Monterrey, de Guadalajara, especialistas en la cosa universitaria, que plasman artículos en diferentes medios de comunicación. Hay mucha inquietud porque recientemente, hace una semana, el gobierno federal anunció un recorte del 15% en su presupuesto para el 2016. Y en este sentido, Wilfín, pues hay temor de que ese recorte, aunque ya se dijo que el recorte no va a impactar el sector educativo, sí hay inquietud, porque año con año se ha venido restringiendo el presupuesto para las universidades públicas estatales. ¿Qué va a pasar? Pues el día 8, ya para el día 10, 11, 12, se va a tener el documento para saber cómo les puede ir, porque no es un documento final, sino es un anteproyecto. ¿Cómo les va a poder ir a las universidades públicas estatales? De hecho, Wilfrido, algunas universidades, como la Universidad Autónoma de Sinaloa, están ocupadas en solucionar sus problemas estructurales por la presión que ejerce la Secretaría de Educación Pública en las instituciones. ¿Por qué ejerce esta presión, Wilfrido? Lo ha dicho el subsecretario de Educación Pública Federal de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, de que es una incongruencia de que se destinen recursos a las universidades para la educación superior, para la academia, para la administración, para el pago de trabajadores en activo y otras tareas propias de la universidad, y que se le parece una incongruencia que estén usando los recursos para el pago de jubilados. Ya se les mandó aquí una lectura firme, sólida a la SEP de que los directivos de la universidad van a defender esa prestación de retiro. Pero el gobierno federal advirtió que ya no va a haber dinero para el rescate financiero o para el apoyo económico de las universidades, que año con año, sobre todo el mes de diciembre, atraviesan por problemas de falta de liquidez para pagar las quincenas del fin de año y para pagar los aguinaldos. No va a haber dinero, dijo, si no reordenan sus finanzas, si no reestructuran sus mecanismos, sus mecanismos de administración, control, orientación y aplicación de los dineros que el gobierno federal y los gobiernos de los estados les están aplicando. En este sentido, Wilfrido, la universidad ya ha tenido en sus manos diagnósticos, estudios actuariales, investigaciones de alto calado, de personal especializado o especialistas en la administración universitaria, en la conducción de las universidades, de actuarios que son los que realizan investigaciones, auditorías, sondeos, arqueos administrativos para saber con base en los resultados qué se puede hacer o cuál sería la prospección de las universidades a corto, mediano y a largo plazo para que sean viables. La universidad tiene esos estudios. Tiene un estudio de la Asociación Nacional de Universidades, Institución de Educación Superior. Tiene una recomendación de los IES, de la MUSIES, de la Subsecretaría de Educación Pública, estudios actuariales que determinan que es urgente que se tomen medidas para resolver los problemas financieros de la universidad, sobre todo lo que compete al pago de la jubilación dinámica, para que se desarrollen una especie de fondos o fideicomisos que garanticen la viabilidad del pago de esta prestación. Wilfrido, ahí están los estudios. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Se están tejiendo una serie de narrativas que son falsas, que contrastan con la realidad. La realidad ahí está, no miente. Está la Asociación Nacional de Institución de Educación Superior, está la Subsecretaría de Educación Superior, está la propia Universidad Autónoma de Sinaloa, están los CIES, la OMOCIES, bueno, están un sinfín de instituciones o de organismos especializados que le están diciendo, no nada más a la Universidad Autónoma de Sinaloa, sino a otras universidades. En el 2019, Wilfrido, eran 11 universidades con gravísimos problemas, o sea, con una línea dirigida a la quiebra de sus finanzas. De esas 11, ahorita, 7 universidades ya están en un proceso profundo de reestructuración de sus finanzas. Quedan otras universidades, quedan 4 o 5 por ahí al sumo, universidades que no se han incorporado y que no han atendido el llamado de las autoridades federales a que reordenen sus finanzas para que el presupuesto destinado a la educación no sea aplicado en otros rubros. Adelante, Wilfrido.
8:35 a.m, ingeniero López Duarte.
Bueno, yo el día de hoy mandé un articulito a mis contactos por WhatsApp, en donde ayer hacía un cálculo grueso respecto al tiempo que le quedaba a la universidad para llegar a la quiebra, ¿no? Y la verdad me sorprendí de que con unos números quizá conservadores, son muy poquitos años, porque el cálculo que yo hice, sumé el costo de la jubilación dinámica con el costo de los excedentes de los días de aguinaldo, ¿no? Y más o menos me daba una cifra en la que en el 2025 va a llevarse más del 40%. Hasta el 45% del presupuesto. El 2026 se va a llevar el 51% del presupuesto. El 2027 el 57%, y el 2028 rebasará el 60%. del monto total del presupuesto de la universidad. Entonces, ya prácticamente el último año del rectorado del doctor Jesús Madueña será para la liquidación, yo creo, porque a ese paso así caminan las cosas, si no hay cambios al respecto, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho que muchas gentes en la UAS, principalmente gente que está jubilada, esté lanzando denuestos, descalificaciones, insultos a algunas gentes.
Que son muy marginales, ¿no?
Sí, pero entre ellos nosotros, ¿no? Pero ahí me llama la atención un mensaje que me envía desde lejos un jubilado, doctor, que me dice que leyó el artículo y dice: todos debemos sacrificarnos con un porcentaje para conservar la jubilación dinámica, dice. Y dice, hago una propuesta. Uno, suspender toda la jubilación del personal activo por 6 meses. Buscar el consenso del aporte del 10% al 20% de cada jubilado. Buscar diferentes alternativas de reducción de gastos de la UAS. Del 90 al 100% de los recursos por ingresos propios, destinarlos a nóminas de jubilación. Gestionar ante autoridades locales y federales un porcentaje de aporte, ¿no? 6. Retomar el fideicomiso donde estamos involucrados todos, UAS y gobierno. 7. Buscar alternativas al interior de la UAS que nos permitan obtener ganancias al ofrecer servicios al exterior. 8. Trabajadores activos que aporten entre un 5 y un 10%. 9. El saldo máximo para todos jubilados no debe pasar el sueldo de la presidenta, ya que hay porcentajes que si suman sus pensiones y jubilaciones, trabajo actual, sobrepasa esa cantidad. Revisión de sueldos del personal de confianza, etcétera, etcétera. Son algunas ideas, el debate se debe dar, dice, y yo estoy abierto al debate, pero hay que construir una solución al problema financiero de la universidad. Yo creo que cuando uno encuentra estos mensajes, se recupera el aire, recupera la energía y obviamente, pues simple y sencillamente la confianza para continuar el paso en la ruta de la del rescate en la a través de la reingeniería de la universidad que ha propuesto el rector Jesús Madueña Molina. Entonces, esto hay que hacerlo indiscutiblemente transmitiéndole a toda la gente en la universidad que no se trata absolutamente de ninguna circunstancia anómala en términos de fallas internas de la universidad. Es una falla estructural que viene desde que se...
Desde hace décadas,
¿no? Desde que se constituyó la jubilación dinámica y no se creó la fuente de financiamiento. Y al no crearse la fuente de financiamiento, pues de algún lado tuvo que salir el dinero para pagar la jubilación dinámica y está saliendo de los gastos diversos de la universidad y está limitando, obviamente, ya hizo inviable prácticamente esa ruta de desarrollo que hoy ya nos alcanzó y ya nos atrapó, de tal forma que son muy pocos años los que quedan siguiendo este camino para que truene la universidad, para que quiebre la universidad y para que, por lo tanto, quién sabe cuál sea la salida que se le pueda dar a una situación de este tipo, ¿no? Y yo insisto en algo, que aquí lo ha comentado el maestro Willy, lo ha comentado Jorge, Álvaro, todos hemos comentado que el contexto que vive el país es un contexto muy difícil, muy complicado. Es una transición que nos tocó, le tocó a la universidad y que por lo tanto debe entenderse por todos nosotros que esta circunstancia no es muy favorable para enfrentar esta crisis, pero hay que hacerlo y en estas circunstancias hay que trabajar y buscar las soluciones. Y insistir por último en algo que me parece muy adecuado, en no desesperarse. Esto va a llevar tiempo, va a madurarse, se van a trabajar. Así como este jubilado nos envía un conjunto de propuestas.
Muy buenas propuestas, por cierto.
¿No? Y si hay y seguramente hay muchos que están pensando en soluciones y están construyendo sus ideas, creo yo que vale la pena escuchar, iniciar el diálogo ya. Pero el diálogo civilizado, constructivo y definitivamente en busca de soluciones para la universidad. Reyertas, descalificaciones, insultos, hay que dejarlos porque no llegan a ningún lado más que a crear más conflictos de los que ya se tienen.
8:43, vamos a escuchar al maestro Jorge Ramos.
Es precisamente eso lo que plantea el doctor Jesús Madueña Molina, cuando él plantea, a ver, es necesario tomar cartas en el asunto, ya nos está indicando la SEP lo que tenemos que hacer. Tenemos un déficit presupuestal en este momento que nos está afectando en la operatividad. Estamos al borde del colapso en la Universidad Autónoma de Sinaloa porque ya no tenemos recursos para seguir subsistiendo prácticamente. En unos años podría colapsar. Yo, en mi responsabilidad de rector, le informo a la comunidad universitaria. Sería muy sencillo, simple y sencillamente, patear el bote y hacer como que no pasa nada, así como esperan algunos trabajadores que se haga. Y ese ha sido precisamente el problema. Algunas personas han opinado, pero carentes de argumentos. No lo han hecho de la forma en que lo hizo este compañero ingeniero, en el que él plantea soluciones. Lo que propone el doctor Jesús Madueña Molina es una reingeniería integral, pero no haciendo caso por completo a lo que le está pidiendo a él la Secretaría de Educación Pública o el propio gobierno federal. Lo más sencillo, y lo sabemos todos, para el gobierno federal y para la Secretaría de Educación Pública sería, a ver, Universidad Autónoma de Sinaloa, no tienes fondos para seguir cubriendo el pago de una jubilación dinámica, quita esa prestación, porque el dinero que tú recibes es únicamente para el pago de trabajadores activos y para la operatividad, para todo el gasto corriente que tienes durante el año. Quita esa prestación, eso sería lo más sencillo, pero lo que está haciendo el doctor Jesús Madueña Molina, no, luchando por los derechos ya ganados de todos los trabajadores, porque los tienen ganados, porque lucharon, porque son parte de la historia de esta institución. Son parte fundamental todos para que esta institución hoy sea la máxima casa de estudios de todos los sinaloenses, para que hoy estemos ocupando un lugar en un ranking internacional que nos posiciona como la tercera mejor universidad del país. Este es un logro colectivo. Entonces, lo que se están buscando son alternativas. Y tenemos un ejemplo claro. En la Universidad de Tabasco, los trabajadores comenzaron a aportar el 18%. No nada más los jubilados, los activos también. El 18%, pero ellos van a tener el derecho a una jubilación una vez que terminen, una vez que cumplan con sus años de trabajo. Y les dijo el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, el subsecretario de Educación Superior, si alguien los critica, no le hagan caso. Ustedes están bien. Ustedes están aportando un financiamiento tal y como lo hacemos todos los trabajadores cuando le aportamos al seguro para poder recibir una pensión. En el caso de nosotros, pues ya no vamos a recibir una jubilación, pero vamos a recibir una pensión, los trabajadores, una vez que se reformó la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Pero la pensión que reciben las personas por parte del seguro proviene de un financiamiento que éstas estuvieron pagando. Están recibiendo una contraprestación porque durante años estuvieron aportándole al seguro. En el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, no se le aportó un solo peso a esto para que hoy se tenga el derecho de recibir un salario sin estar trabajando, ya como jubilado. No es una contraprestación, simplemente se está pagando un derecho, pero sin haber tenido un financiamiento previo, como es el caso del seguro. En la Universidad de Tabasco se están previniendo para poder pagar esta contraprestación después a los trabajadores. No puede haber una pensión sin haber tenido un financiamiento previo. Entonces es un ejemplo claro que tenemos, y lo describió de una manera objetiva y clara el maestro Willy Barra, cuando dijo, empezamos el año con 5.700 millones de pesos, 6.700 millones, es decir, 800 millones de pesos menos debido a que se solicitó un adelanto para poder cerrar el año pasado. Eso nos pone en una situación complicada en la que prácticamente todo el subsidio que recibe la universidad se va en el pago de nómina, se va en el pago de aguinaldo, se va en el pago de primas, pero todo se va prácticamente en sueldos, no queda nada para la operatividad de la institución. Entonces sí es necesaria una reingeniería. Cuando te dicen del gobierno federal Ya no habrá más rescates financieros para las instituciones. El gobierno tiene su propia agenda y hay otros programas, el financiamiento se reparte distinto y no existe la posibilidad en este momento de rescatar de manera financiera alguna institución. Entonces, comienzas a replantearte cosas y te das cuenta de que es necesario tomar medidas. Pero esto tenemos que hacerlo entre todos. Estas ideas son muy buenas, las que tiene el compañero jubilado, de empezar a aportar incluso los activos entre un 5 y un 10%, los jubilados una parte de esto.
Entre 10 y el 20.
Entre 10 y el 20. No son medidas populares quizá, no queremos hacerlo quizá porque no se hacía, pero cuando existe una crisis y el problema que enfrentamos es mayúsculo y el problema puede implicar el cierre de una institución y por ende la falta de pago de manera definitiva a todos aquellos que ya tienen un derecho ganado, entonces hay que ser conscientes y hay que tomar medidas. Hay que argumentar, hay que tener una crítica, por supuesto, constructiva, no destructiva. Debemos buscar la manera y estamos obligados a buscar la forma de que la Universidad Autónoma de Sinaloa siga siendo viable financieramente hablando. Y culmino con esto. El día de mañana, cuando sea la inauguración del ciclo escolar 2025-2026, estará el señor gobernador del estado. El gobernador Rubén Rocha Moya señaló que la Universidad Autónoma de Sinaloa es autónoma por cuestiones académicas, pero en el financiamiento no se mantiene sola, depende del subsidio que recibe por parte del gobierno del estado y del gobierno federal. Y como decía el maestro Willy, no somos adivinos y no conocemos la agenda, pero tenemos experiencia en estos temas, y sí pensamos obviamente que el rector aprovechará esta visita del señor gobernador a las instalaciones de la universidad para plantearle la situación complicada que estamos pasando y recordarle, sí, claro, la universidad es autónoma por cuestiones académicas, pero requiere financiamiento y requiere apoyo por parte del gobierno del estado y del gobierno federal. Hay que tener confianza.
Son las 8:49. Estoy pensando si nos vamos al corte o nos vamos de... Entonces me dices tú que salga un minuto antes, y si no sales, nos sacan, ¿no? No es cierto. Miren, estamos en la emisión de Punto Universitario, escuchando las reflexiones de mis compañeros. El tema es, o sea, reviste cierta complejidad como para atreverse a dar una respuesta, un comentario fácil. No, pues es que se están robando el dinero, ¿no? O no, es que tienen un desorden. No, no es eso. Miren, la Universidad Autónoma de Sinaloa está operando un gran sector de su comunidad que no está reconocida por el gobierno federal. Miren, hasta donde yo me quedé, son alrededor de 100,000 horas asignaturas que la universidad está pagando y que no están reconocidas en la plantilla. Esas horas asignaturas atienden a un número de la matrícula, lo que significa entonces que si no se está reconociendo estas 100,000 horas asignatura, significa que tampoco están reconociendo los alumnos que están tomando clases con esos profesores a los cuales se les paga y que no vienen en la plantilla. No es cuestión de administración. Es un problema delicado. Ahora, tampoco es el recurso fácil. Todo lo que la universidad es y ha sido construida con el esfuerzo de muchos valiosos compañeros, académicos, administrativos, intendentes. Por supuesto que sí. Esta universidad no puede ser lo que hoy es si no es por la construcción de ese pasado y de ese presente de miles de compañeros que hicieron su trabajo con esfuerzo, con empatía por la universidad. Eso no es ni parte del análisis. El mismo doctor Jesús Mauricio vino como rector y dijo, oye, pues a mí me toca la jubilación dinámica, o sea, vamos a tratarla de preservar. Y sin ninguna cortapisa, Jesús Madueña le ha reconocido, lo ha dicho. Son trabajadores honoríficos nuestros compañeros jubilados. hicieron y construyeron, cincelaron. Con su trabajo construyeron cada ladrillo de lo que es la UAS en todo el estado. O sea, entonces el tamaño del problema, el tamaño de la solución requiere de un gran esfuerzo, de compromiso, de empatía y de voluntades. Yo voy a iniciar con mi mensaje, que es solamente 59 segundos. Y luego nos vamos con Jorge, y luego con José, y luego con Álvaro, y lo voy a hacer con una pequeña cápsula que yo ya subí a redes, en donde el tema es, no está mal que discutamos, está muy bien que discutamos. A ver, la Universidad Autónoma de Sinaloa entró a la discusión de la reingeniería integral, de la transformación, de generar un cambio que le permita a la universidad la viabilidad en lo académico, en lo administrativo, en lo financiero y en lo normativo. No es malo que se discuta, al contrario, no es malo que el tema sea ocupación de los universitarios, al contrario. Pero más importante es que desde la tolerancia, la empatía y las ganas de salir adelante imperen por sobre todas las cosas. Bien lo vale la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Precisamente lo decía usted, maestro, en el video, la empatía, la solidaridad. Es momento de poner primero a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y lo dijo bien el doctor Jesús Medoña Molina en el mensaje de bienvenida a los jóvenes. Les dice, ustedes están ingresando a una institución que en este momento está atravesando una etapa complicada, financieramente hablando, y no lo vamos a negar, no lo podemos negar. Sin embargo, están ingresando a una de las mejores instituciones del país, y la etapa complicada que está atravesando la universidad, financieramente hablando, no va a impactar de ninguna manera en la disminución de la calidad educativa que ustedes van a recibir. Por el contrario, ustedes van a recibir una calidad educativa con el más alto nivel, con los más altos estándares. Y lo vivimos el día de ayer. Desde que ingresaron los jóvenes hasta que salieron en todos los turnos, no hubo un solo maestro que no acudiera a las aulas. No hubo jóvenes fuera de las aulas. Todos estuvieron dentro recibiendo una educación digna, y lo que nos caracteriza a los universitarios. Es un momento de unidad. Están ingresando a una institución unida, una institución que está para servirles, para formarlos, y una institución que tienen que aprovechar, porque están en una de las mejores del país. Presúmanla, pero sobre todo siéntanse orgullosos y aprendan, porque van a aprender mucho y de todo aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
8:55, José.
Bueno, yo solamente referiré cómo empezó el maestro Willy el programa, hablando de la cobertura que alcanza la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es la única en el país que abarca prácticamente todo su territorio. 20 municipios, 140 sindicaturas. Tiene 103 planteles de bachillerato en todo el estado. Y podemos decir que desde la Sierra a la Costa y desde la Concha hasta el Carrizo, la universidad está presente.
8:56. Álvaro, con tu reflexión y contigo terminamos.
Wilfrido, hay que partir de las lecturas, de los mensajes que de una y otra manera, hay que partir, Wilfrido, de las lecturas, los mensajes, las indicaciones, las presiones que vienen desde el gobierno federal, desde la Secretaría de Educación Pública y Pública. Expresan el subsecretario que no va a haber dinero para el rescate financiero de la universidad. Ya se acabaron los apoyos. Y orienta o propone a la universidad que implemente una reingeniería financiera, que reordene sus finanzas, pues, para que el dinero les alcance y que no estén pidiendo en diciembre, año con año, recursos para pagar aguinaldos y salarios. Partiendo de ahí, Wilfrido, de que la universidad no tiene dinero y que el gobierno federal tampoco quiere dar dinero. Hay un pequeño segmento por allá en Mazatlán, algunos 40, 50 jubilados, por allá en Ahome algunos 10, 15, 20, y así no llegan a 200 entre todos, bueno, que están trabajando a contrasentido o a contracorriente al rescate de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Qué van a provocar? ¿Qué van a provocar estos jubilados que sí tienen derecho a expresarse, pero que hasta ahora no han hecho ninguna propuesta viable? No carecen de argumento sólido, argumentación sólida, lógica. ¿Qué va a pasar, Ufín? Si de aquí a noviembre la Universidad Autónoma de Sinaloa no sienta o no construya los cimientos de un rescate financiero de la institución, por supuesto, va a obligar a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que determinen que no se usen los recursos de la universidad para el pago de jubilaciones, porque la universidad no es o no fue creada para pagar jubilaciones ni prestaciones de esa naturaleza. A eso va a obligar, Wilfrido, porque el gobierno federal ya le dio oportunidad a la UAS. Por más de 45 años, Wilfrido, o sea, este problema tiene más de 45 años, Wilfrido, y el gobierno ha sido tolerante y generoso con la universidad, porque permite que se usen recursos públicos destinados a la educación para el pago de jubilación. Pero esa tolerancia ya mandó el mensaje, mandó la lectura de que esa tolerancia se acabó. Universitarios tienen 45 años con el problema y no son capaces de resolverlo. 45 años que han tenido tiempo suficiente para crear un fondo, un fideicomiso, y no lo han hecho. Ah, no, por lo tanto, pues va a cerrar la llave del financiamiento y le va a ordenar a la universidad de que no use los recursos para el pago de jubilados. ¿Y qué va a pasar si lo hacen? Va a demandar penalmente por desvío de recursos, por fraude, por peculado, por no sé yo, a los directivos de la universidad. ¿Por qué? Por estar canalizando recursos donde efectivamente, hay que decirlo, es doloroso, duele, le suena muy duro a los universitarios y a los jubilados. Está canalizando recursos donde no debe, porque no hay presupuesto para eso. El gobierno federal no otorga presupuesto para las jubilaciones dinámicas. Eso lo deben de entender los universitarios para ponerse a reflexionar y aprovechar la coyuntura, la oportunidad que está dando el gobierno federal a la Universidad Autónoma de Sinaloa para que reordene sus finanzas, para que haga una reingeniería de la institución. Es una oportunidad de oro, Wilfrido, y hay que aprovecharla, porque si el gobierno federal actuara con mano dura, drástica, ya se hubiera emitido un comunicado. No uses estos recursos para el pago de jubilación. Ya mandó un mensaje, Wilfrido. No otorgó recursos para el pago de las primas vacacionales a los jubilados. Para primas vacacionales para personas que no trabajan. O sea, ¿dónde existe un esquema de esa naturaleza, Wilfrido, que permite a una institución tomar recursos para pagar primas vacacionales a personas que no trabajan? Adelante.
Claro. 9:02 a.m, nos vamos a tener que ir. Muchas gracias, Álvaro Aragón Ayala, Jorge Ramos, José Luis López Duarte, Roberto Millán, y a nuestro compañero José Luis González Ornelas, y a nuestro compañero
Gilberto Carlos Parra Monzón y a todo el equipo que nos acompaña. Si otra cosa no sucede, nos vemos el día de hoy en la tarde en punto de las 18:30. No ha llegado Angélica, no la esté, o sea, Angélica aquí ella puede llegar a la hora que le dé su gana. No. Ah, aquí está. Ah, sí. Sí está. Sí, sí, sí. No, sí, es que la defienden como Angélica no necesita que la defiendan, ¿no? En todo caso, que defiendan al marido. No, no es ya. Vámonos, ya nos fuimos. Ya. Adiós. Hasta luego.
Punto Universitario. El fentanilo te mata. Te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte.